Una industria que vive de la muerte. Episodio musical del cólera. Por Benito Pérez Galdós. Capítulo primero. Un hombre célebre dijo en cierta ocasión, que la música era el ruido, que menos le molestaba. Aunque nos tache de profanos algún melómano, no nos atrevemos a condenar esta aserción como un desatino, porque no creemos que se perjudique a la música, uniéndola al ruido. Ni que sea señal de poca cultura, el confundir al arte divino, con su salvaje compañero. Mejor dicho, con su engendrador. Ese hombre célebre que de tal modo, hirió la susceptibilidad de los músicos, prefería sin duda la naturaleza al arte, y tal vez encontraba en el ruido más expresión, de lo bello que en las hábiles combinaciones, del contrapuntista, y en los ritmos del confeccionador de melodías. Efectivamente, en el arte mismo, no hay tanta música como en el ruido, si a la atención escrutadora del amante, de óperas y conciertos, se sustituye la imaginación del amante, de la naturaleza, que busca, contemplándola, una fórmula de sentimiento o de belleza. Si al criterio de los pases de tonos, y de los acordes compactos, de los andantes tristes, y los alegros expresivos con que juzga, y siente el primero frente a la orquesta, se sustituye la exaltación de espíritu, el estado de abatimiento, o de inquietud en que se encuentra el segundo, frente a la naturaleza. Suponiendo al espíritu, en un estado de conmoción profunda, basta que resuenen algunas notas, en el arpa invisible del ruido, para que produzcan mayores efectos, que la música mejor organizada. Un melancólico, vaga entre las sombras de la noche por un campo, por una playa o por las calles de una población, y a su oído, llegan confusos rumores producidos por el aire, el mar, las aguas de una fuente, cualquier cosa. Su fantasía determina al instante aquel rumor, lo regulariza y le da un ritmo. Al fin lo que no es otra cosa, que un ruido toma la forma de la música más bella, y expresa, aún más de lo que este arte pudiera expresar. Se reviste de mil accidentes, y llega hasta a conmover las fibras más ocultas, del corazón. Despierta mil imágenes y, extendiendo su dominio, consigue hasta fascinar la vista, en virtud de ese misterioso eslabonamiento, que de las ilusiones acústicas, nos lleva siempre a las ilusiones ópticas. Díganlo si no los innumerables poetas cuya musa, ha cantado estrofas admirables, engañada por esta superchería del ruido que, émulo constante de su hermana la música, suele disfrazarse con sus atavíos, favorecido por la sombra, la luna, el silencio y la calma, cómplices de toda alucinación, perpetuos exploradores de la credulidad, de nuestro espíritu. Figuraos un amante trasnochador, uno de esos amantes que protege la luna, en su casta mirada, y envuelve la noche en su oscuridad misteriosa. Uno de esos amantes que como Fausto, Romeo o Mario, se presentan en un jardín, en completa vegetación amorosa, hasta que una mano diabólica, viene a sembrar perniciosa cizaña junto a ellos, o a arrancarlos de raíz. Este amante espera oculto entre las flores, la llegada de su felicidad, y ya se comprenderá que su imaginación, está exaltada por sueños de dicha, y que en la oscuridad percibe visiones de amor, que van pasando ante sus ojos, arrastradas por una onda de voluptuosidad. El oído está atento, como si quisiera escuchar el silencio. De pronto una música divina resuena, en derredor. Una ráfaga de viento, ha pasado sobre las flores, conmoviéndolas suavemente. Diríase que los dedos invisibles de una hada, han rozado las cuerdas de un laúd. Cada hoja lanza un suspiro y multitud de notas, se reúnen estremecidas y tímidas, para proferir una queja tan apagada y tenue, que parece lamentarse de resonar. El hombre que espera su felicidad escucha, esta armonía sumergido en éxtasis profundo, y siente dilatarse su espíritu, como el soñador de visiones celestiales, el ascético que, en medio de la enajenación, producida por las mordeduras de su cilicio, y las páginas de su meditación, sobre la otra vida, escucha coros celestiales, y ve penetrar en su celda, precedida de ángeles músicos, a la Virgen María que viene a confortarle. Pero algo bello, puro e inmaculado se presenta ante el hombre, que espera su felicidad en Julieta, Margarita o Cosette. Y ahora las hojas suenan, mas no impelidas por el viento, sino apartadas por una mano delicada. Rumores de otra especie, se unen a los que antes resonaron. Cerremos los ojos y escuchemos. ¡Cuánta armonía! En la música de ritmos y tonos, no hay nada comparable a este concierto de los ruidos, en que una simple ráfaga de viento reúne la mal articulada sílaba del lenguaje amoroso a la oscilación sonora de la flor, que se mece. La exclamación ahogada de sorpresa o alegría, al tenue susurro de dos ramas que se azotan. El monosílabo de pasión al chasquido del tallo, que es pisado. Ráfaga traviesa que con delicadeza suma toma, el suspiro de los labios de la druida de aquel bosque, para confundirlo con el rumor de la flor, que se desbarata. Rumor debilísimo, casi imperceptible, producido por el suave choque de las hojas, que se atropellan cayendo. Decid, músicos, si hay algo en vuestras sinfonías pastorales, y en vuestros epitalamios instrumentados, que no sea un remedo pálido de esa tierna y sencilla estrofa, cantada por el viento. ¿Y qué diremos de la seda? De ese tejido armonioso, cuyas hebras menudas y rígidas, producen cierto ruido argentino, como el que produciría una cabellera de cristal, agitada por el viento. Ruido que conmueve el sistema nervioso, como el contacto de un cuerpo áspero y frío, e impresiona nuestro tímpano de la misma manera, que si algo se rascara en nuestro cerebro. La seda hace en el salón, el mismo efecto que el aire en el jardín. Si a la imaginación del galán, que vegeta en los jardines, sustituimos la del galán, que completa el ajuar de un lujoso y perfumado gabinete, tendremos el mismo prodigioso efecto. Este hombre espera a la débil claridad de una discreta lámpara, la llegada de su felicidad, y tras un largo rato de excitación, llega a sus oídos un sonido metálico. Es un traje de seda, que se desliza sobre una alfombra y ondula, vibrando en cada mueble notas acompasadas. Esta música resuena en la imaginación del hombre, que espera su felicidad con un eco celeste. Le conmueve, le fascina, y se siente aletargado, como el sibarita, que en medio de la enajenación, producida por el opio, sintiera resonar las faldas de la odalisca, y la viera penetrar en su cámara saturada, de calor y perfume. En efecto, algo parecido a la odalisca, algo bello y lúbrico, a la vez se presenta a los ojos del hombre, que espera impaciente y exaltado, en el gabinete. Es Manon Lescaut, Margarita Gautier o Marion Delorme. Dejemos a los dos amantes. Cerremos los ojos y escuchemos. Hay algo en la música de ritmos y tonos, comparable a este concierto de una falda, que se pliega, de una silla que cae, de un soplo que mata una luz, y de una llama que se apaga aleteando. Decid, señores músicos, todos los detalles del tocador de vuestras traviatas, no son reflejo pálido de esta estrofa cantada, por un jirón de seda, un mueble y una luz. Otro ejemplo para concluir. Os desveláis a medianoche. Entre el silencio sentís dos ruidos secos, precisos, en el techo de vuestra habitación. Chas, chas. Dos zapatos femeniles, acaban de caer sobre el piso del cuarto segundo. Una beldad se mete en la cama, y sus zapatos arrojados por su mano, hieren el piso sucesivamente. Una sirena, se sumerge en la onda dejando olvidadas dos notas, en el espacio. ¿Qué efecto os producirán estas dos notas? ¿Qué imágenes, presentarán a vuestro espíritu exaltado? No seréis capaces de continuar, lo comenzado por aquellas dos corcheas, y arreglar en un instante, guiados por ellas, un admirable dúo, en que la sirena del piso segundo, no tenga la peor parte. Preguntad a esos envanecidos músicos, si han escrito alguna vez algo, que se parezca a este dúo cantado, por dos zapatos. Ella es como Dios. Está en todas partes. Así como Dios no está solo en los altares, ella no está solamente en las cuerdas del arpa, y en los agujeros de la flauta. Siempre se la encuentra hablando por lo bajo, murmurando penas o alegrías, ya escondida bajo las hojas, ya correteando entre las aguas, ora acurrucada entre las sábanas de un lecho, ora rasgando las rígidas hebras de un pedazo de seda. Ciertas perspectivas sublimes de la naturaleza elevan el alma hacia Dios, y ciertos rumores elevan la imaginación hacia la música. El alma vuela a la contemplación del Creador, y la imaginación penetra en el foco de la armonía. El lenguaje misterioso que el ruido habla a la imaginación concluye por trastornar a la loca de la casa, que no tarda en desarrollar lo rudimentario y dar amplia y determinada forma al sonido incompleto, nota perdida de la gran sinfonía del espacio. Al que me explique las reglas de contrapunto que rigen en esta clase de música, le contaré una curiosa historia que comienza con unos acordes de esta naturaleza. Acordes lúgubres y horrorosos, de tan sombrío tinte y efecto tan espeluznante, que infundiría espanto al pecho del más animoso. Las salmodias que acompañan las exequias y entierros no tienen tan fúnebre colorido, y si en un certamen de entonaciones sepulcrales presentáramos esta música pavorosa, que durante cierta noche de consternación aterró a cuantos la escucharon, de seguro perderíais vosotros en la contienda, señores sochantres, por más que inflarais vuestros amoratados cabrillos, soplando la pita de vuestro grasiento fagot, por más que aullarais un día sirae, con esas gargantas encallecidas en la modulación de las estrofas de la muerte.